Bueno, estamos leyendo la Biblia juntos en un año. Recién le pregunto a Manu, tiene 9 años, le pregunto, Manu, ¿vos te animás a venir acá adelante y contarle a la iglesia por dónde vas? Y él dice que ya no es un niño, él es un preadolescente, tiene 9. Yo le digo, Manu, vos no sos un preadolescente todavía. Y él me dice, vale, soy un pre-pre. El hecho que él no quiera venir ahora adelante es una evidencia de que es un pre-pre. Porque no tiene vergüenza y de repente viendo a sus hermanos empezó a tener vergüenza. Ahora tiene vergüenza de las cosas. Así que yo confirmo que es un pre-pre. Va por Éxodo 20. ¿Por dónde vas tú? Estamos leyendo como iglesia la Biblia en un año, ¿no? ¿Por dónde vas? Manu va por Éxodo 20. Oliver, que también tiene la misma edad, se unió a la experiencia, se entusiasmó. Y estaba viendo una fotito que me mandaron Oliver leyendo la Biblia en su cama. ¿Y tú por dónde vas? ¿Por dónde vas? Todavía estás a tiempo, ¿eh? Leer un libro, leer Génesis, lo puedes leer en una tarde. Menos, en nada. Ponerte al día te lleva a nada. Puedes hacerlo la semana que viene, puedes estar al día. Así que te aliento a que lo hagas, ¿sí? La idea es ir leyendo entre 3 o 4 capítulos por día si terminás en un año, pero si te retrasas no pasa nada. Un día te tomás un ratito extra y lo lees, te pones al día. Vale, quisiera hacer un repaso de algo que hemos dicho, ¿sí? Cualquier libro de la Biblia tiene un tema central. Es muy fácil, el libro de Éxodo, que supuestamente estarás leyendo ahora, es muy fácil detectar cuál es el tema central del libro de Éxodo. Es que es facilísimo. Es la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ese es el tema central. ¿De qué habla el libro? Pues habla de eso, ¿sí? Ahora bien, todo libro, cualquier libro de la Biblia, también tiene temas secundarios, ¿sí? Hacer esto con Éxodo, ya habrás descubierto cantidad de temas secundarios. No es que hay uno, no es que hay dos, no es que hay tres, es que hay un montón, no lo voy a nombrar ahora, pero por ejemplo, el encuentro de Dios, ¿sí? Moisés, este Dios, el Dios de Israel, es un Dios que se revela, ¿no? Y en este caso se revela en una forma de una zarza ardiendo hablándole a Moisés. Uno de los grandes temas es que este Dios es distinto a todos los dioses, este Dios sí se revela, por ejemplo. Otro de los grandes temas que toca el tema, el libro del Éxodo es la primera Pascua. Está, el libro de Éxodo, el Pentateuco entero, el Pentateuco, tiene por objetivo contarle al pueblo de Israel quiénes somos y quién es nuestro Dios. Por lo tanto, ¿por qué celebramos la Pascua? Una experiencia que celebramos una vez al año. ¿Por qué celebramos esto? Pues el libro de Éxodo te lo cuenta. Es un tema secundario que está ahí, evidentemente, ¿no? Otro de los grandes temas secundarios, el libro de Éxodo, seguro que lo vieron. ¿Tengo un Dios poderoso? Y un Dios que manda plagas. 1, 2, 3, 4, 5, 10 plagas. Te está mostrando el poder del Dios en el cual crees. Es un tema secundario. No es el tema central, pero es uno de los temas secundarios. Y así podría seguir por un montón de tiempo, ¿sí? Muy bien. Ahora, otra de las cosas que dijimos fue que todos los libros de la Biblia, no importa qué libro estés leyendo, tiene un gran metatema, es decir, un tema que está sobre todos los temas, ¿sí? No porque a mí se me ocurre, sino porque la misma Biblia revela eso y ya he dado fundamento, así que no voy a volver a esto. La Biblia misma me cuenta que Dios creó el universo para hacer un despliegue, un desfile, no de tronos, como se dice acá en España, no, un desfile de su incondicionalidad, de su amor, de su gracia, de que Él es un Dios bondadoso. En resumen, un desfile del Evangelio. ¿Sí? Entonces, de una u otra forma, es posible ponerse los lentes de decir cómo este libro en particular me muestra la gracia de Dios, me muestra la realidad de que... ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice dos grandes cosas, muy simple. El Evangelio dice, soy mucho más pecador de lo que jamás me imaginé. Pero tengo un Dios de gracia mucho más grande de lo que mi imaginación puede soñar. Dos cosas muy simples, muy simples. Soy un gran pecador y tengo un gran salvador. ¿Cómo yo leo todo el libro de la Biblia con estos lentes? Porque este es el gran metatema que todos los libros de la Biblia quieren comunicarme. Sin distorsionar la intención original del tema principal y de los temas secundarios. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de leer la Biblia de esta forma este año. ¿Sí? Muy bien. Así que, yo quisiera hacer algo, quisiera darles un ejemplo, usando el libro de Éxodo, e intentar responder esta pregunta. ¿Qué significa para nosotros leer el libro del Éxodo con los anteojos, con las gafas del Evangelio. Ahora, quiero anticipar algo. No hay una sola forma de hacer esto. No es que digo, bueno, esta es la única manera. Por supuesto, yo en el ratito que tenemos juntos no puedo mostrarles un montón de cosas. Puedo mostrarles algunas cosas, ¿sí?, de cómo hacer esto. Así que yo quisiera mostrarles tres ejemplos puntuales de cómo leer el libro de Éxodo con estos lentes. ¿Sí? Bien. Lo primero que quisiera hacer es intentar usar el tema central del libro. Estamos mandando pequeños vídeos que duran un minuto, se llama La Biblia en un minuto, que te explica todo el libro en un minuto. ¿Sí? Cualquiera de ustedes, si no lo sabe, lo puede encontrar en YouTube, en el canal de Cambios Profundos. Bien. Esencialmente, el libro de Éxodo habla de dos grandes secciones. Y es muy fácil de diferenciar esto. Una primera sección donde Dios libera al pueblo de Israel. Y una segunda sección donde Dios le entrega la ley al pueblo de Israel. Bien. Qué técnico. Qué interesante. ¿Para qué me sirve? Esto no me dice nada. Qué aburrido. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio no te dice nada? Lee bien. Lee un minuto. Lee lo que estás... Pensá en lo que yo acabo de decir. Pensá en lo que acabo de decir. Es súper relevante. Pensá en lo que acabo de decir. Pensá esto. El orden en lo que acabo de expresarlo. El orden es lo relevante de todo esto. Estamos intentando responder a la pregunta, ¿cómo es mi Dios? Yo soy el, piensen ustedes, los receptores originales de este libro es el pueblo de Israel. Y ellos están intentando descubrir, ¿cómo es mi Dios? ¿Cómo es el Dios al que yo adoro? ¿Cómo es el Dios con el que yo intento conectarme? ¿Qué clase de Dios tengo? Te quiero contar la clase de Dios que tenés. La clase de Dios que tú tienes es un Dios que primero hace algo por ti. Antes de pedirte nada, antes de decirte qué espera de ti, este es un Dios total y completamente diferente a los demás. Primero, es un Dios que te libera de la esclavitud. Y luego, es un Dios que te dice, mira, ahora vive de esta forma. Este Dios es un Dios completamente diferente y distinto a todo el resto de los dioses que están alrededor. Todos los dioses, que no sea el Dios de Israel, te piden a ti algo antes de bendecirte. Todos los dioses, cualquier dios, de cualquier religión, aún hoy. El dios del Islam te exige, sométete. La esencia del Islam es sumisión. Eso es lo que quiere decir Islam. Sométete y entonces voy a ver si te bendigo o no te bendigo. Sométete. ¿Qué dice el dios católico? Hace esto, 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 esto y quizá Dios tenga misericordia de ti. Puedo ir caminando por cualquiera de todas las religiones del mundo. La esencia de todas las religiones es tú tienes que conquistar el corazón de Dios. Dios tiene un corazón frío, duro. Zeus, con el rayo en la mano, ¿no? La imagen. Tú tienes que, ten cuidado por cómo vives, ten cuidado porque este es un Dios al que tú tienes que conquistar. Y ahora viene Israel, está el pueblo y recibe un libro que le está contando cómo es su Dios. Y de repente viene y le dice, este Dios es diferente a todos los dioses. No hay nadie como él. Este Dios primero hace algo por ti. Te libera de la esclavitud y ahora te enseña cómo vivir libre. Y por eso te da esta ley. Miren, piensen esto. Piensen, es que es súper relevante esto. Miren, vamos a decir que hay una oferta de trabajo en Amazon, ¿sí? 10 millones de euros al año. Y tú mires, 10 millones de euros al año, trabajando en Amazon. ¡Fabuloso! Yo quiero. Vamos a decir que tenés una entrevista con Jeff Bezos. Yo quiero que pienses, es que esto es el Éxodo, esto es la Biblia. Si tú estás a punto de quizá lograr obtener 10 millones de euros. ¿Cómo concibes a Jeff Bezos? ¿Qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú estás pensando que él va a exigir de ti? No pasa nada. Si no sabes de ordenadores, no pasa nada. Si no sabes cómo manejar, si no sabes de administración de empresas, es un puesto de computadora. Y tú dices, no pasa nada. No, nada que ver. ¿Qué es lo que va a hacer él? Te va a exigir. Tú te vas a preparar. Tú concibes una persona que va a demandar de ti un nivel para cobrar 10 millones de euros al año. Tú tienes que ser experto en esto. Tú tienes que ser una persona que se destaque por encima de todo el resto de las personas. Tú tienes que ser diferente, tú tienes que ser especial. Tú tienes que haberte preparado, tú tienes que haber vivido otra que la ley del pueblo. Tú, para ganar 10 millones de euros en Amazon, ¿en serio? Realmente tienes que ser santo, distinto, diferente, especial, un tesoro. ¿Le suena el libro de Éxodo? ¿Esa frase? Vosotros seréis mi especial tesoro. Tú serás mi especial tesoro. Te pondré en una posición en Amazon en la que ganarás 10 millones de euros. Tú serás un tesoro. No hay nadie, nadie como tú. Hay muy pocas personas que ganan esto. Tú eres distinto al resto, pero te lo tienes que ganar. Este es un Dios diferente a todos los dioses. Dios no es como Jeff Bezos. Dios es total y completamente distinto a lo que tú te imaginas. Dios es un Dios que se acerca a ti diciendo, yo sé quién eres, no tienes nada para ofrecer, pero yo quiero liberarte. ¿Leyeron Éxodo? Nicolás, ¿qué me estás hablando? 10 millones de euros, mucho dinero. Si Dios hiciera eso por mí, pensá un momento, frená un segundito, y tratá de ser un israelita. Nosotros cambiamos a nuestro hijo de colegio y llevamos a nuestro hijo a un colegio muy, muy lejos de nuestra casa, el más chiquitito, porque hay un montón de ideologías, que no voy a mencionar cuáles, que observamos en los colegios, que yo digo, yo no quiero que tú le enseñes a mi hijo esta clase de ideología. No me gusta esto. Y probablemente algunos de ustedes sienten el mismo sentido de rechazo. Yo no quiero que tú le enseñes a mi hijo, a mis hijos, esta clase de ideología. Imagínate un estado, imagínate vivir en un estado en donde tú no tengas la libertad de elegir a qué colegio mandar a tu hijo. Ahora, peor. Imagínate vivir en un estado en donde ahora el director del colegio obliga a tu hijo a escuchar un montón de cosas que tú estás en desacuerdo con ese niño. Vamos a hacerla en peor porque esto en realidad es así. Imagínate vivir en un estado en donde el presidente de gobierno tiene la libertad de asesinar a tu hijo. Saltamos, ¿no? Saltamos de una experiencia a algo real y decir, ¿que tienen la libertad de qué? Sí, de asesinar a tu hijo. Esto es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Faraón asesinaba, ¿se acuerdan, no? ¿Leyeron la historia? ¿El comienzo del Éxodo? Asesinaba niños, tu niño, tu hijo, mi hijo. Y era legal. Estaba bien hacer eso. Y luego viene el Dios de Israel y te dice, te quiero contar algo. Yo liberé a esta gente de este estado. No porque ellos lo merecían, no porque ellos eran buenos, no porque se portaron bien, porque yo soy bueno. Porque yo hice un pacto con ellos. Porque yo los amo de forma... Eso es mejor que 10 millones de euros, ¿no? Este es un Dios que no te evalúa para hacerte su tesoro. Este es un Dios que no te toma la temperatura, que no te hace pasar por una entrevista. Este es un Dios que primero te dice, yo quiero liberarte de tu esclavitud. Y entonces quiero ayudarte, quiero darte un camino para vivir en esa libertad. Les quiero leer algo muy lindo. Dice así. Lo más difícil de la creencia meditada es aceptar que soy un objeto del placer de Dios. ¿Ustedes recuerdan que el libro, que yo les dije que el gran metatema, la gran metanarrativa, uno de los pasajes, hay muchísimos, pero uno de los pasajes era Efesios 1. Y cité un montón de veces en donde Efesios 1 dice, esto es así, Dios nos ha salvado para mostrar la grandeza de las bondades de su gracia. Simplemente quiero mostrarte que soy bueno. No quiero encontrar a alguien bueno. No funciona así. No estoy detectando los buenos y digo, ah, vale, vale, me voy a relacionar contigo. No, este es un Dios diferente a todos los dioses. Este es un Dios que quiere volcar su bondad en alguien y transformarlo en alguien bueno. Por eso después da la ley. Quiero transformar, yo soy distinto y quiero hacerte a ti distinto. Tú eres mi especial tesoro, dice el libro de Éxodo varias veces. Lo más difícil de la creencia meditada es que Dios me considera su especial tesoro, su placer. Más a menudo lo que me gusta reconocer, continúo desconcertándome al tratar de hacer que mi vida sea aceptable a Dios. Pareciera que no puedo renunciar a este loco intento de entrar en la posición en que puedo verme con una buena imagen. Todavía lucho por deshacerme de los ridículos pretextos que mis insignificantes oraciones, el conocimiento de las Escrituras, alguna comprensión espiritual, el dar a los pobres y el éxito en ráfagas en el ministerio hacen para ganarme el cariño ante los ojos de Dios. Me resisto a la verdad salvadora de que soy amado simple y únicamente porque Él me ama, porque Él es un Dios diferente. Vale. Segundo ejemplo. Quisiera que pensemos ahora qué nos enseña uno de los grandes personajes del libro del Éxodo. ¿Sí? Y quisiera hacer una pregunta, especialmente cuando leí los primeros capítulos de Éxodo. Dijimos que Éxodo tenía dos partes, ¿no? Una primera parte donde Dios libera al pueblo de Israel y una segunda parte donde Dios le da la ley al pueblo de Israel. Quiero que pienses esto. Cuando tú lees la primera parte del libro, ¿con quién te identificas? No respondas, pensá. Estás leyendo y estás, te están contando una historia y tú eres el pueblo de Israel, ¿no? Y tú estás escuchando la historia de cómo Dios liberó al pueblo, a tus ancestros, de la esclavitud. ¿Con quién te identificas? La tendencia más normal del mundo es decir, yo soy un israelita. ¡Obvio! Yo soy uno de esos al cual Dios ha liberado. Ah, vale. ¿Qué son en la historia? Yo pregunto, ¿si soy faraón? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, cuando leyeron el libro de Éxodo, pensaron, yo me identifico con faraón? No, no respondan, piensen. Probablemente ninguno. Porque no estás leyendo el libro de Éxodo con los lentes del Evangelio. El Evangelio dice, yo soy un gran pecador, Dios es un gran salvador. ¿Quién es el gran pecador de la historia? En la primera parte del libro, pues es faraón. Entonces, ¿con quién debería identificarme? ¿Y si el objetivo de la historia es mostrarme que yo también tengo un corazón endurecido? No sé, digo, pregunto. ¿Se acuerdan de lo que dije la semana pasada? ¿Y si cuando uno lee una narrativa, la idea de la narrativa es mostrarme que su historia es mi historia? Y que, en cierta forma, él tiene en macro, en grande, lo que yo tengo en micro, en mi propio corazón. Ah, pero nunca había pensado, nunca había leído el libro de Éxodo de esta forma. Pues, es eso. Miren, vamos a mirar rápidamente, porque no quiero tomar mucho tiempo, pero vamos a mirar rápidamente un pantallazo de la forma de funcionamiento de Faraón. Vamos a ver cómo el libro de Éxodo me muestra a mí cómo él funciona. Miren, lo primero que vemos es esto. Es que Dios le revela su voluntad a Faraón. Deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo. ¿Sí? Varias veces. ¿Qué hace Faraón? ¿Cuál es su respuesta? ¿Se rehúsa a hacer la voluntad de Dios? No. No, ni loco. ¿Cómo voy a perder a mis siervos? No me gusta lo que me estás pidiendo. Me desagrada lo que me estás pidiendo. A mí no me gusta, me gusta mi comodidad. Me encanta tener miles y miles de personas que hagan lo que yo quiero. ¿Tú quién te crees que eres, Dios, para decirme a mí cómo yo tengo que vivir, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Seguro que nadie piensa así. ¿Qué hace Dios? Miren, a ver qué nos cuenta la historia. Dios lo que hace es de alguna forma hiere al faraón. ¿Cómo? Con una plaga. Lo lastima. Le muestra que esa elección de vida es una elección que lo perjudica a él y que perjudica a todos los que están alrededor de él. Porque no solamente él es perjudicado por las plagas, sino que todo su reino es perjudicado por las plagas. ¿Sí o no? ¿Una? ¿Una vez, no? Bueno, dos. Tres. Basta, tres veces. No. Este es un Dios diferente a todos los otros dioses. Este es un Dios de gracia. Este es un Dios que está siendo paciente una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dándole una y otra y otra y otra y otra oportunidad para decir, haz lo que yo te estoy diciendo. Esto es bueno para ti, es bueno para tu gente, es bueno para todos. Ahora, miren cómo responde Faraón. Después de un proceso de dolor que va increciendo. ¿Sí? ¿Cómo responde para Faraón? ¿Vale? Faraón responde de esta forma. Y es paradigmático, siempre responde igual. Siente un remordimiento temporal. Vale, los voy a dejar salir. Vale, voy a hacer lo que me dice este Dios. Y al ratito, ¿qué hace? Vuelve a su estado de rebelión. Vuelve al estado en donde dice, no me gusta. Es que se pone a pensar, reflexiona y dice, lo voy a perder todo. Si yo hago lo que este Dios me está diciendo que tengo que hacer, lo voy a perder todo. No voy a ser tan estúpido a hacer esto. Ni loco. Y ustedes detectan, ¿no? Cuando Faraón va cediendo. ¿Cuándo va cediendo? Cuando la presión cede. Vale, lo dejo. Lo dejo salir. Cede la presión y vuelve el estado previo donde no me gusta ni medio hacer lo que tú me estás diciendo. Mira, si hay algo que uno descubre haciendo consejería, es que la gente cambia y es bonita cuando la cosa no va bien porque no le agrada. Y cuando siente la presión, suelta la presión. Y si yo soy así, yo no te estoy diciendo que tú eres así. Yo te estoy preguntando si eres así. Yo te estoy preguntando si a ti te pasa algo parecido. Si es fácil volver al viejo camino cuando la presión ya no está allí. Esto es justo lo opuesto a un cambio real, a un cambio profundo. Es un cambio forzado. Es un cambio no real, que desaparece cuando la presión desaparece. El ejemplo clásico, y acá somos todos culpables, es conducir en la autovía. Voy más despacito cuando hay un radar. Cuando pasa el radar, siento la presión del radar. No quiero pagar la multa, paso el radar. No es un cambio real. No he desarrollado amor por la ley. No he desarrollado amor por cuidar al prójimo y por manejar bajo las condiciones que sé que son las mejores. No. Cedo frente a la presión y vuelvo a mi viejo estado. Entonces, la pregunta que yo debería estar haciéndome cuando yo leo el libro de Éxodo es, un momento, ¿yo tengo el corazón endurecido? ¿Funciono así? ¿Soy como él? Y otra cosa que debería preguntarme, ya que estamos, es... ¿Y si mi testarudez me lleva a la misma autodestrucción que lo llevó a Faraón? Lo dejó salir al final, ¿no? Pero después volvió y dijo, ¿qué va? Lo voy a perseguir. ¿Y cómo terminó? Perdiéndolo todo. ¿Y si elegir el camino Y si elegir mi propio camino me lleva a la autodestrucción, y si yo he saboreado un poquito de esto en mi propia vida, y si yo tengo, y si yo puedo levantar la mano y decirme a mí mismo, no a otros, decirme a mí mismo, yo sé que cuando yo elijo este camino, elijo el camino de la autodestrucción. Y si de repente me vuelve a recordar esta lectura, lo cual me debe llevar a mí a concluir, tengo un Dios bueno. Que si un Dios que me advierte y me dice, hijo por aquí, hija por allá, es que es un Dios que me está amando y me quiere liberar de esto. No sé, para masticar. Quiero volver a leer rápido una cita de Lewis que me encanta. La he leído no hace tanto, pero merece la pena. Porque justamente la autodestrucción es lo que nosotros vivimos, no es el infierno. Y me encanta esta cita de Lewis. Esperen, tengo que decir algo antes. Pregunta, porque sé que todo el mundo se está preguntando, ¿qué quiere decir esto que Dios endureció el corazón de Faraón? Es feo, ¿eh? Qué feo. Qué feo Dios haciendo esto. Ah, sí, cualquiera. Qué feo. Vale. Quiero que pensemos algo. Vamos a definir, porque obviamente la Biblia tiene que utilizar, o sea, yo les he dicho esto antes y no voy a explicar mucho acá. Por favor entiendan que voy a usar comillas con lo que voy a decir ahora, porque si no se va a malinterpretar. La Biblia usa lenguaje caído. Es decir, ¿qué quiero decir con caído? Incompleto. Es decir, frágil. No estoy diciendo que la Biblia tenga error, no estoy diciendo que la Biblia diga cosas incorrectas, para nada. Lo que estoy diciendo es que el lenguaje español es limitado, el lenguaje hebreo es limitado. Tiene sus límites. Entonces estás tratando de a ver cuál es la mejor frase que yo encuentro para expresar algo que quiero expresar. ¿Sí? Entonces, cualquier lenguaje es limitado. ¿Sí? Así que pensemos esto. ¿Qué quiere decir que Dios endureció el corazón de Faraón? Voy a decir dos cosas. La primera muy rápido. Si leíste el libro, sabés que primero dice que Faraón endureció su corazón. Y luego dice que Dios endureció su corazón. Punto número uno. Pero la forma simple de explicar esto, y muy sencilla, es la siguiente. Yo quiero que pienses un segundo en qué es lo opuesto al verbo endurecer. ¿Qué es lo opuesto al verbo endurecer? Es muy simple, suavizar. ¿No? Duro, suave. ¿Qué es lo opuesto a endurecer el corazón? ¿Qué sería que Dios suavice el corazón de una persona? A ver si esto nos ayuda. Bueno, significa esto. Significaría que Dios, sin forzar la voluntad de la persona, enternezca los afectos de esa persona, lo que ama, lo que desea, para tener un anhelo por desear hacer su voluntad. Suavizar el corazón es que Dios haga algo que no quiebre mi voluntad, pero que enternezca mis afectos para que yo desee hacer su voluntad de forma completa. ¿Sí o no? ¿Vale? Ahora estamos listos, ¿qué significa? Que Dios ha endurecido el corazón de alguien. Endurecer significa que Dios, sin forzar la voluntad de la persona, no enternezca los afectos del corazón de esa persona para desear hacer su voluntad. En palabras simples, te voy a dejar hacer lo que quieras. Te voy a dejar hacer lo que quieras. ¿Endureciste tu corazón? Vale. Que lo dije, que dijo al principio, ¿eh? Y Faraón endureció su corazón. Ok, a partir de ahora, pues yo no voy a intervenir en ti. Eso es. No es tan difícil, ¿no? Ahora sí, la cita de Lewis. El último tipo de endurecimiento es el infierno. No es que Dios mande a la gente al infierno, es que cada uno de nosotros, es que en cada uno de nosotros hay algo que está creciendo, que sería un infierno, a menos que Dios intervenga lo que le está pasando a Faraón. Aquellos que están en el infierno están allí por su propia decisión. Están decidiendo decir, yo no quiero vivir como Dios quiere que yo viva. El infierno comienza con un estado de ánimo de descontento, donde uno está siempre molesto con Faraón, insatisfecho, siempre quejándote, siempre culpando a otros, pero todavía distingues ese estado de ánimo de ti mismo. De hecho, puede que lo odies, puede que lo critiques, puede que lo rechaces, puede que quieras cambiarlo, incluso que hayas hecho el intento de decir, no me gusta esta forma de ser mía, no me gusta enojarme, no me gusta ser un amargado, no me gusta ser un criticón, no me gusta ser un chismoso, no me gusta lastimar a otros, no me gusta ser egoísta, no me gusta vanagloriar, lo veo, no me gusta estas cosas de mí, no me gusta, la distingo, llega un punto donde digo, miro estas cosas y digo, estas cosas de mí no me gustan. Pero, a menos que Dios intervenga, llegará el día en que te vencerá. Hasta que ya no haya un yo dentro tuyo al cual quieras criticar y cambiar. Entonces, solo existirá ese mismo estado de ánimo que no tiene la capacidad de disfrutar, viviendo siempre como una máquina. Es que Faraón es el prototipo de esto. Es un tipo que lo tiene todo. El reino a sus pies. Puede decirle a ti, haz esto y lo hacen, haz esto y lo hacen. Tiene toda la riqueza de todo el planeta, tiene todas las mujeres de todo el planeta, tiene todo el poder de todo el planeta, tiene todos los siervos de todo el planeta, tiene todo lo que quiere y es un miserable. ¿Les suena? Ricos y famosos. No voy a nombrar a nadie para que nadie se ofenda. Pero estos somos nosotros. Nosotros somos iguales. En mi, él es en macro lo que yo soy en micro. Su historia es mi historia. Esto es lo que Dios quiere mostrarme. Yo soy parecido a Él. Yo tengo cosas en mi corazón. Quizá no todo, pero tengo cositas que Él tiene. Y me quiere mostrar su destino para que yo, para decirme, hijo, ¿esto es lo que tú quieres para ti? ¿Esto realmente es lo que tú quieres para ti? ¿O quieres un Dios distinto? ¿O quieres caminar conmigo? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Has visto su historia? ¿Has visto cómo termina? ¿Qué quieres? Sigue diciendo Luis, el infierno es para las personas que continúan eligiendo su propio camino y se alejan de la presencia de aquel que quiere darles vida. Solamente experimentar la libertad del Dios que te quiere librar, solamente experimentar el Evangelio, el amor, sentir este Dios distinto que quiere vincularse a ti y ser tu amigo, ser tu papá, caminar contigo y contigo al trabajo y contigo a tu relación con tu familia, a todos lados, que te ama con amor infinito y decir, ahora experimenta esta catarata de amor, sé libre de todos tus dueños, de todos tus, ahora vive de esta forma diferente, solamente el Dios que te ama de esta forma y que pueda hacer eso en ti, puede liberarte de este estado de vida. Me encanta cómo termina la cita. Dice, no es suficiente con que Dios nos saque del infierno. Él debe sacar el infierno dentro de nosotros. ¿Vale? Último ejemplo. ¿Qué aprendo del pueblo de Israel? ¿Qué aprendo del pueblo de Israel? Bueno, si hacemos un escaneo rápido del libro, vamos a ver algo. Lo que vemos es que Dios libera al pueblo de Israel. Sí lo libera de la esclavitud. Es muy llamativo en el libro, no, me estoy quedando sin tiempo, pero lo voy a hacer muy rápido. Es muy llamativo en el libro, si ustedes observan el libro y las dos grandes partes del libro, que hay dos frases que se repiten, y hay una que se repite que deja de repetirse en la segunda parte del libro. ¡Ah! En la primera parte del libro, hay la frase que se repite es esta. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿No? Y después dice algo. Es decir, yo quiero que recuerde la clase de Dios que soy. Yo soy el Dios que hice esto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Recuerda la clase de Dios que tienes. Por lo tanto, obedéceme porque hay vida en mi obediencia. Hay vida en seguirme. Recuerda quién soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué sucede después del Éxodo? ¿Cómo se identifica Dios a sí mismo? ¿Y cuál es la frase que se repite? Que entre paréntesis va a repetir en Levítico cuando lo lean. Yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Dios que te liberó. Acordate. Vivir este estilo de vida, acordate lo que es vivir sin mí. ¿Te acordás lo que era tu vida? ¿Recordás lo que es tu vida? Saboreá lo que es tu vida cuando no vivís bajo mi soberanía, bajo mi dominio. Lo dulce que es la vida cuando estás cerquita mío. ¿Te acordás? Yo soy el Dios que te liberó. Yo soy el Dios que te perdonó. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? De vuelta, escaneo. ¿Qué sucede cuando Dios libera a Israel? ¿Cómo responde Israel? Ah, adoración. Éxodo 15. Un canto de adoración los libera, y un canto de adoración terrible. Y Dios dice, realmente, llegan a la conclusión y dicen, tengo un Dios buenísimo, tengo un Dios bueno, yo tengo un Dios, yo quiero entregarle todos mis afectos a este Dios. Este Dios es fantástico, quiero cantar a este Dios, quiero hablar de este Dios, quiero estar cerca de este Dios, quiero vincularme a este Dios. Hay un canto de adoración terrible y se repite constantemente. Cada vez que Dios libera al pueblo, el pueblo responde diciendo, este Dios es fantástico. Porque el pueblo llega a ver el objetivo del universo. El objetivo del universo es ver, este Dios es fantástico, este Dios es fantástico, este Dios es fantástico. Entonces, tienen ganas de adorar. Nadie tiene que decirle que tienen que hacerlo. ¿Sí? ¿Qué es lo próximo que pasa? Ya sabemos, ¿no? Israel vuelve a sus ídolos. Hay una frase que es paradigmática, ¿no? Mejor nos iba entonces que ahora. Piensen. Ustedes son lectores de la Biblia. Ustedes son lectores neotestamentarios de la Biblia. ¿Ustedes saben lo que es esta frase? Esta frase es lo opuesto a la frase que dice el hijo pródigo. El hijo es paradigmático. El hijo pródigo experimenta lo que es vivir lejos de Dios y dice, pero si mejor era estar en la casa de mi padre. Si lo mejor de la vida es estar cerca de él, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a estar viviendo lejos de él? Lo que Israel experimenta es justo el inverso de eso. Prefiero Egipto que esta clase de vida. Mejor me iba entonces que ahora. Es muy, muy, muy llamativo esto. Por eso les digo, léanlo con estos lentes. Vale, conclusión. Es muy llamativo, no lo toqué, pero lo has leído. Al comienzo del libro, Moisés se resiste a hacer la voluntad de Dios. Y Dios hace algo, con mucho tacto, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha gracia. Si tuviese tiempo se lo muestro. Dios quiebra el corazón endurecido de Moisés. ¿Sí? Primero capítulo del libro de Éxodo. Faraón se resiste a hacer la voluntad de Dios y no quiere rendir su corazón endurecido. Y luego tenemos a Israel que también se resiste a hacer la voluntad de Dios y hace esto, desvaría en tener un corazón endurecido. Pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque eso está ahí para eso, para que te preguntes quién eres. No quién eres siempre, quién eres ahora, quién eres en este instante. ¿Quién eres? Quisiera terminar leyéndoles algo, es largo, pero merece la pena. Les leo lo que escribe una autora, ella dijo esto. El punto cúlmine del encuentro con Dios es la indiferencia. Caminar con Dios, la práctica de la presencia de Dios, comienza pidiéndole a Dios, en oración, indiferencia. Generalmente, dice ella, pensamos en la indiferencia como una actitud negativa que se caracteriza por la apatía y la despreocupación. Sin embargo, en el ámbito espiritual, la indiferencia resulta un término muy positivo con una gran riqueza de significado. En este caso significa, soy indiferente a todo lo que no sea la voluntad de Dios. tiene que ver con un estado de plena apertura a Dios, en el que nos sentimos libres de ligazones indebidas con algún resultado en particular. Y somos capaces de renunciar a cualquier cosa que nos prive de hacer una elección por amor. He llegado al punto en el que deseo a Dios y a su voluntad más que ninguna otra cosa. Más que mi gratificación, la gratificación de mi ego. Más que verme bien delante de otros. Más que tener posesiones personales, alcanzar el confort o lograr ciertas ventajas. Deseo la voluntad de Dios. Nada más, nada menos y ninguna otra cosa. Esto es Moisés. No de forma perfecta, nadie llega a decir esto de forma perfecta. Pero sí, me encanta, muchas veces he dicho esto, pero la vida cristiana es un gran sí seguido de muchos sí chiquititos. Es un momento donde le digo a Dios, lo único que me importa eres tú. Es que es eso, es decir, descubro la perla de gran precio y digo, no hay nada más valioso que esta perla, no hay nada más valioso que esta perla, no hay nada más valioso que esta perla. Y soy como Israel y pierdo la perla. Y tengo que volver a decirle sí en pequeñas situaciones a Dios todos los días. Y si estoy muy abajo, necesito otro gran sí. Y otro volver a entregarme de forma plena hasta que mi corazón pueda decir esto. Hasta que mi corazón delante de Dios pueda decir, he perdido mi tesoro. He perdido lo más valioso que el universo tiene para ofrecerme. Señor, en oración, llego al punto donde no quiero ninguna otra cosa que no seas tú. No me interesa nada, lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieres, si tú quieres. Toda mi vida entera es tuya, aquí estoy, Dios. Esa experiencia, eso es lo que está escribiendo esta mujer. Y eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel en Éxodo. Yo te he liberado para que no vuelvas más esclavo y te he dado reglas, caminos para mantenerte ahí. Te he dado un estilo de vida para que vos puedas vivir en esta libertad a la que tú mismo te autoesclavizas todo el tiempo. Y sigue diciendo esta autora. ¿Terminé? Para cualquier ser humano, llegar a este estado de indiferencia no es algo menor. De hecho, lograr la indiferencia es uno de los aspectos más exigentes del proceso de crecimiento. María, perdón, María, la madre de Jesús, es uno de los ejemplos más incuestionables de extrema indiferencia o entrega, que son sinónimos, a la voluntad de Dios. A la posibilidad de ser condenada, a la posibilidad de ser condenada al ostracismo por su comunidad, juzgada duramente por aquellos que no entendían la voluntad de Dios para su vida, rechazada por su futuro marido y destinada a sufrir inconvenientes y mucho dolor, su respuesta al ángel que le anunció la voluntad de Dios para su vida fue: aquí tienes a la sierva del Señor. Haz conmigo como has dicho. Esto es. Sin embargo, no nos es fácil lograr la indiferencia. En realidad, esta es la buena noticia. Esto es el Evangelio. No hay forma de que lo logremos. No puedo esto. Yo no puedo hacer esto. Soy mucho más pecador de lo que pensaba. No puedo autoarreglarme. Pero hay una buena noticia. No tienes que autoarreglarte. Hay un Dios que te ha liberado y quiere seguir liberándote. Esa es la buena noticia. Y termina diciendo, al igual que cualquier otra cosa significativa en la vida espiritual, Dios debe lograrlo por nosotros. Por esta razón, todo lo que podemos hacer es vaciarte en oración, pidiéndolo y clamándolo, y decir, espero. Me vuelco todas las mañanas y digo, esto es lo que quiero, 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 esto es lo que quiero. Me vacío, lo pido, golpeo, molesto a Dios y le digo, yo quiero vivir de una forma total y completamente diferente. Esto es lo que yo quiero, Señor, dámelo porque yo no puedo producirlo. Y me vacío delante de Él y le digo al Señor, cámbiame. Y ahora espero. Y vuelvo a hacerlo al día siguiente, y vuelvo a hacerlo al día siguiente, y vuelvo a hacerlo al siguiente, hasta que Dios hace descender su gracia sobre mí. ¿Oramos? Te conocemos de a pedacitos, Dios, pero sí hemos experimentado una porción de la liberación que tú has hecho por nosotros en la cruz. deseamos, como dice Romanos, anhelamos, gritamos, clamamos por el día que esa redención se complete. Y en este mientras tanto te pedimos en oración, por favor, no una vida mediocre, no una vida a medias, no esta clase de pensamiento que nos invade tantas veces y decir, ¿y si la vida es mejor de la otra forma, vivida lejos de Él? No decirle sí a esa mentira, Señor, sino vaciarnos ahora, como estamos haciendo ahora, Señor, diciéndote a ti, creemos que tú quieres liberarnos y seguir liberándonos de toda nuestra vida, de todas nuestras propias elecciones, que lo único que hacen es generar adicción y esclavitud. Queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos, de parte de Cristo.